Bien, yo, a estas alturas estaréis inquietos respondiendo a la pregunta, bueno, y visto los testimonios personales, yo creo que muy valiosos y muy representativos, ¿yo qué voy a hacer? Así estamos resolviendo esto, ¿no? O sea, cada uno como profesor en la universidad, en enseñanza media, pues tratamos de buscar maneras de interesar a los alumnos, de hacerlo lo mejor posible. Pero yo creo que para no abrumarnos demasiado hay que cambiar la manera de plantear el problema, ¿no? Y aquí se ha dicho ya en algún momento que la historia, las ciencias sociales y la enseñanza de la historia de las ciencias sociales simplemente ha atravesado una crisis y estamos en un periodo de transición buscando alternativas, y eso es un trabajo colectivo, eso es un trabajo colectivo. En cuanto a la estructura de la historia, la sesión de esta mañana pues ha quedado bastante redonda, porque han aparecido aquí, no siempre intencionadamente, las tres tendencias historiográficas actuales en España, ¿no? Digo actuales, nacidas en la última década, que es historia-debate, la idea histórica de España y la recuperación de la memoria histórica, que Carmen lo planteó más bien como crítica a la historiografía neofranquista, pero en realidad lo que late debajo, como aquí ha quedado claro, es ese movimiento de importancia internacional que nace fuera de la universidad y cada vez está implicando más a la universidad y a las instituciones de la recuperación de la memoria histórica. Sería importante que en didáctica de la historia, en didáctica de las ciencias sociales, llegáramos a una conclusión donde pudiéramos calificar las opciones que tenemos para enseñar la historia en el siglo XXI. Eso fue el título de un debate que iniciamos en 1999, el segundo congreso, y que no sé si Frank Colomer pues os lo enseñó hace un rato. Una de las últimas contribuciones de una profesora de enseñanza media española dice: considero que una de las grandes causas, si no la principal, que origina la necesidad de este debate, ¿qué historia enseñar en el siglo XXI?, es la existencia de cierta desorientación sobre la enseñanza de historia, sobre el contenido de la misma, y más concretamente sobre el enfoque desde el que discernir los contenidos. En este sentido, la pérdida de un paradigma interpretativo dificulta esta labor. La ideología liberal, al decretar el fin de la historia, no solo entierra el planteamiento marxista, sino que se entierra a sí misma al convertir la historia en innecesaria. Estoy abreviando. Subyace al debate el saber si somos capaces de encontrar un nuevo paradigma interpretativo, una nueva utopía que genere ilusión y que haga replantearse el sentido de las cosas, el estado de la cuestión actual, la enseñanza de la historia. Es solo encontrando, formulando nuevos paradigmas como podremos, creo, entrar en un debate de profundidad respecto al tema de la enseñanza de la historia. De todo lo vertido en las opiniones, se refiere a la larga lista de opiniones que de todo el mundo han llegado sobre este debate educativo, solo hay una cosa con la que estoy en total desacuerdo. Cuando se afirma la necesidad de que la historia se ofertase libre de prejuicios y condicionantes sociales o políticos, creo que para ninguna ciencia es bueno alejarse o no dejarse influir o actuar desde un paradigma interpretativo, y este tiene que nacer de una visión de la sociedad y de un proyecto de futuro para la misma. La ciencia descarnada creo que es estéril y la aleja de la sociedad, aparte de contribuir muy poco al conocimiento del mundo. Bien, esto que sirva como todos los mensajes de nuestros debates digitales, no es un trabajo profundo, pero una idea muy clara en la que muchos participamos. Yo me voy a referir más bien al enfoque y al método de la didáctica de la historia, no tanto a los contenidos, ¿no? No tanto a los contenidos, porque debemos ser todos muy conscientes de que este es un problema que afecta a la enseñanza media y universitaria, a la enseñanza en España y en Europa, y a la enseñanza en Europa y en América, y en cualquier lugar del mundo. En este sentido, es un problema general al cual debemos ir buscando soluciones generales, naturalmente plurales y muchas veces contrapuestas entre sí. A nosotros nos han solicitado, y que yo recuerde, en el último tiempo, en congresos de didáctica de la historia en la Universidad Virtual de Monterrey, donde intervine con videoconferencia, en Bolonia, planteando la necesidad de una nueva alianza entre la nueva historiografía y la nueva enseñanza de la historia, en el Estado de México, en Toluca, sobre la didáctica de la historia, en Coimbra, con este título de la teoría de la historia a la didáctica de la historia y ahora aquí, donde se está transformando pues, en unas jornadas partidas, mitad historiografía actual y mitad enseñanza de las historias. Yo voy a decir hasta dónde llegué y después aprenderé de lo que han dicho ya mis compañeros y de lo que vais a decir vosotros. Nosotros tenemos bastante claro y no hemos pedido esta mañana de ir punto por punto en el manifiesto historiográfico, lo tenéis ahí, lo tenéis en la web. Hemos definido bastantes cosas ya de por dónde debe de ir la escritura de la historia, desde el concepto de disciplina hasta pues, la relación con la sociedad en el siglo XXI, es algo que vamos a revisar periódicamente. Desde esa posición historiográfica y con la propia experiencia, que aquí se ha traducido muy bien, que tenemos todos como profesores, tanto en la universidad como en la enseñanza media, lo primero que hay que abordar son las orientaciones de Bolonia, de la creación de Bolonia en 1999, y yo voy a mezclar aquí la enseñanza universitaria y la enseñanza media, donde pues nos plantean la necesidad de avanzar, de enseñar de nueva forma. Ellos dicen, siguiendo el nuevo paradigma educativo. Claro, nos ha gustado mucho el término, pero nos hemos encontrado que sin relación ninguna con esto, pues emplean la misma terminología que empleamos en Historia de Debate cuando hablamos de un nuevo paradigma historiográfico, ¿no? Esto tiene más influencia en las universidades de América Latina que en España, pero es un interlocutor para el debate muy interesante para construir un nuevo paradigma educativo, que probablemente en España y en Europa adquiera contenidos distintos a lo que nos viene del mundo académico anglosajón. De momento, la Unión Europea lo ha elegido como referencia para la reforma de la enseñanza superior en Europa. Y ha generado una reacción de profesores en Historia de Arte, como siempre hemos difundido el manifiesto de protesta, diciendo que al cambiar los saberes por las competencias y al incluir las competencias y la competitividad entre los valores fundamentales de la nueva enseñanza superior en Europa, pues se coloca la universidad, se elige la empresa, el servicio de mercado. He analizado en detalle, yo que soy de los que me apunto a la crítica habitualmente, pero no siempre. Me parece que no siempre es así, porque en la Declaración de Bolonia, y estamos estudiando en la universidad pues los nuevos contenidos, los nuevos ciclos, etcétera, también se habla de formar en habilidades y en competencias pues, para la investigación, para las humanidades, para todos. ¿Qué es el nuevo paradigma educativo que nos viene del mundo anglosajón y en qué podemos transformarlo en función de nuestra experiencia? En resumen, dos cosas: nuevas tecnologías más comunidad de aprendizaje. Nuevas tecnologías, eso es obvio, introducir fundamentalmente internet, multimedia, etcétera, en el mundo de la enseñanza, favorecer la enseñanza a distancia, enseñar, para eso es necesario infraestructura, aulas de informática, naturalmente, ordenadores suficientes para los alumnos, a usar internet para de una manera individual y casi autodidacta buscar información, ¿no? Pero yo creo que eso no es suficiente y que hay que fomentar para evitar quedarse en la competitividad, en la individualidad, en el autodidactismo que acabaría eliminando el propio concepto de escuela, hay que animar a los propios profesores a integrarse en comunidades digitales y a los alumnos a integrarse a sí mismos en comunidades y por lo tanto transformar el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza, en este caso en la enseñanza media, también en la enseñanza universitaria, en algo realmente interactivo, lo cual rompe la idea de la competitividad y lo sustituye por la idea de la colectividad, es decir, aprender, y creo que Historia de Debate es un ejemplo aceptado ya por muchos, internacional, aprender con los demás, interactivamente, participando en debates, generando consenso desde la escuela primaria, no quedarse en el uso puramente técnico de las nuevas tecnologías para poder usar como quien usa pues, el correo postal o pues, los libros para informarse, ir más allá. Esa es la crítica a la parte de las TIC, ¿no? Y la parte de la comunidad de aprendizaje es donde eso que yo os digo y que os estoy adelantando lo veréis encima a través de la burocracia, no va mucho tardar si no ha llegado ahí, bien con el nombre de nuevo paradigma educativo, bien con el nombre de un constructivismo que vuelve, etc. Y donde se dice que el profesor debe ser un simple facilitador, se insiste mucho pues en un trabajo de dinámica de grupo. Eso, traducido a la enseñanza superior, pues quiere decir que los créditos cambian y solamente una parte es docencia presencial y una gran parte ahora va a ser tutorías individuales. Yo creo que es una manera de facilitar, pues eso, la participación de los alumnos, pero choca evidentemente con lo que es nuestra experiencia y con lo que ha sido todo lo que hemos aprendido de la nueva escuela de los años 70, es decir, la necesidad de educar en valores, como ya Carmen ha explicado aquí. A mí me inquieta que en Europa y en general en la enseñanza en España, media y primero superior y después seguramente también, si no lo tenéis ya encima de la mesa en la enseñanza media, pues se anule la figura del profesor en favor de unos alumnos que tienen que encontrar su propio camino, hacerse su propia idea, darles alternativas, etc. Sobre todo, si tenemos en cuenta los problemas que tiene hoy la enseñanza, ahora sí que me voy a referir a la enseñanza media específicamente, no solo en España y Europa, sino también en América, incluido en Estados Unidos, que son de tres tipos: problemas de indisciplina, de acoso entre los propios alumnos, de violencia, incluso violencia sobre los profesores. En segundo lugar, pues todas las consecuencias que tiene para el sistema educativo el paro, la droga, la violencia familiar y de género en la que vive inmerso, o sea, parte de los alumnos que tenemos en la enseñanza media. En tercer lugar, el tema de la desmotivación que ha aparecido aquí, que lo vivimos en la universidad y se vive también en la enseñanza media. Un profesor puramente facilitador no puede enfrentar a los alumnos a que piensen por sí mismos, porque el alumno puede pensar por sí mismo a través de los otros medios que lo educan, la televisión, una familia en crisis, etcétera, pues que el imponerse el hombre sobre la mujer o el más fuerte, o a través de gritos, o yendo a la escuela porque no queda más remedio, pero hay otras vías más fáciles para ganar dinero. Por lo tanto, yo creo que esto estando bien, la comunidad de aprendizaje no elude la responsabilidad del profesor como formador. Es decir, que son necesarias, digamos, las dos ideas a la vez. Por un lado, comunidad de aprendizaje, donde el alumno participe, por otro lado, la educación en valores, donde el profesor orienta en función de unos valores generales y cuando esos valores están en discusión, naturalmente haciendo uso de la libertad de cátedra. Por lo tanto, esto que viene ahora, la nueva manera de enseñar que viene, transformar los simples saberes en habilidades, es un paso positivo porque se acaba pues con la enseñanza memorística, de fechas, para en lo que toca a la historia, con un saber que entra por una oreja y se va por la otra, y se le enseña al alumno con habilidades y capacidades pues para moverse en la vida, pero al mismo tiempo referido a valores generales, para que no se crean que ser emprendedores es terminar como lo está montado el tinglao de Afinsa y Fórum Filatélico. Por lo tanto, para evitar esos problemas mayores, debemos empezar también desde la escuela, igual respeto de la mujer, igual pues que la democracia supone la renuncia a la violencia para imponer las ideas, y etcétera, y esto es tremendamente importante. Por lo tanto, en este sentido, yo creo que hay que trabajar con dos ideas. En Historia de Debate ya hemos aprendido que el nuevo paradigma no es un movimiento pendular. Entre lo individual, por ejemplo, en las tutorías que nos vienen encima en la Universidad de Bolonia, y en lo colectivo, haciendo participar en comunidades, facilitando el trabajo colectivo de los alumnos, el diálogo con los alumnos, ¿no? Y por otro lado, naturalmente, pues eso, ser capaces de movernos en los dos campos al mismo tiempo, ser facilitadores y al mismo tiempo orientadores. En mi opinión, ahí está el nuevo paradigma, y te junto con una pregunta. Cada vez que entro en este tema y me planteo lo que se mueve fuera de España sobre cómo enseñar, no solo historia, en el siglo XXI, me pregunto, ¿y qué pasó con Piaget, Paulo Freire, Vygotsky? porque suenan muy parecidas las recetas que se nos ofrecen para como nuevo paradigma educativo a lo que fue la nueva escuela, la nueva pedagogía de los años 60 y 70. Y ahí es donde falta investigación. Así como hay que hacer investigaciones historiográficas y para construir el nuevo paradigma del siglo XXI, saber en qué nos ayudó y en qué fracasó la historiografía marxista o la escuela de Anales, hay que saber cómo pudo ser que, habiendo sido formados los docentes en la nueva escuela, esa diera lugar a la escuela autoritaria. Porque cuando hablamos de la crisis de la escuela, estamos hablando de la vuelta de la cronología, la vuelta de la escuela autoritaria para hacer frente a la disciplina, al alumno díscolo, al alumno desmotivado, etcétera, porque eso lo damos como superado, pero ha sido solución en algún momento y parte del debate de las leyes orgánicas de educación que se han sucedido, si la competitividad y el mérito es el que sirve, qué hacemos con los alumnos retrasados y todo eso. Y a mí lo único que me falta en esta alternativa que resulta de la síntesis del nuevo paradigma educativo con nuevas tecnologías y de comunidad de aprendizaje, de profesor facilitador, más educación en valores y que el alumno participe sobre todo a través del mundo digital, es que previamente, para no volver a equivocarnos, alguien debería estudiar por qué la nueva escuela en la que nos formamos los que somos ya de mi edad, pues en algún momento entró en crisis. Y por lo tanto, las recetas no hay varita mágica, eso es tarea de todos, y seguro que en el diálogo que viene a partir de ahora y los que os habéis apuntado a Historia Debate en este debate interminable sobre qué historia enseñar en el siglo XXI, pues iremos encontrando entre todos las soluciones. Si no, pues habrá varias tendencias y debatiremos entre nosotros. Nada más y gracias.
Y ahora, pues bueno, ahora es un turno de participación para que los compañeros pues hagan aportaciones, reflexiones o preguntas a la mesa.